Bienvenidos a Caminando por la Ciencia, un programa en el que nuestros invitados nos relatan cómo encontraron su camino por la ciencia más allá del mundo académico. En el programa de hoy tenemos la suerte de contar con la doctora Esther Rodríguez. Esther es actualmente punto nacional de contacto en España del Consejo Europeo de Investigación y además es responsable de la unidad de Horizonte 2020 en la Oficina Europea. Esther, bienvenida a nuestro programa.
Muchas gracias por invitarme.
Oye, ¿nos puedes contar cómo fue tu inicio? Vamos a irnos unos años atrás. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el mundo de la investigación?
Unos cuantos años atrás. Pues yo terminé la carrera de físicas en la Universidad Autónoma de Madrid. Y bueno, me fui como tanta otra gente, gracias a una ayuda de Erasmus, me fui a Francia a hacer lo que entonces eran el primer año de los cursos de doctorado. Uh-huh. Y en Francia empecé a colaborar con un grupo y me ofrecieron la posibilidad de quedarme gracias a una ayuda Marie Curie de formación de investigadores. Y entonces yo empecé mi tesis doctoral en Francia gracias a las ayudas Marie Curie.
Vale.
Hice allí la tesis y después de la tesis, bueno, estuve... Como todos los que pasan por la cuestión de la formación doctoral, estuve planteándome qué hacer con mi vida, si quería seguir haciendo investigación, a qué país me podía marchar después de Francia.
Porque tenías claro que no te querías quedar en Francia.
Bueno, porque lo lógico normalmente cuando uno ha hecho el doctorado en un sitio es moverse a otro sitio. Y, hombre, podría haberme movido dentro de Francia, pero era lo natural era que me fuese bien, que me fuese a España, pero en aquel momento era a lo mejor más lógico que me fuese incluso pues a Estados Unidos o a Chile, que es donde están allí los telescopios del Observatorio Europeo Austral. Uh-huh. Bueno, y por distintas circunstancias, también circunstancias personales, decidí que me volvía a España y que... Y que no iba a seguir con la investigación, al menos en el corto plazo.
Muy bien. Porque tú, ¿en qué hiciste la tesis?
En cosmología observacional. Yo utilizaba datos de los grandes telescopios, datos de espectrógrafos, los analizaba y buscaba ahí información sobre cómo se formaban las galaxias o cómo se forman las galaxias en el universo más antiguo. Y esa fue mi tesis doctoral.
Bueno. Oye, ¿había muchos investigadores predoctorales españoles en tu época?
Bueno, yo hice la tesis en París, y París es un sitio muy internacional. Y había, en mi instituto, yo hice la tesis en el Instituto de Astrofísica de París, y en mi instituto había, pues al menos una persona, de hecho una muy buena amiga mía también, que hizo la tesis allí en el mismo instituto, y ella sí luego ha seguido en investigación, aunque ha saltado de campo, en fin, tiene una trayectoria muy interesante. Y luego pasaron otros españoles, pero sobre todo era un ambiente muy internacional, es decir, no éramos los únicos no franceses, ni mucho menos del instituto.
Vale, porque estamos hablando del año 2001...
Del 2001 al 2005, más o menos.
Y eso es algo que nos preguntan mucho, ¿no? Que la gente que está haciendo la tesis, o incluso antes de empezar la tesis, si aconsejamos hacer la tesis fuera de España o no. Porque está la vieja historia de que cuanto más te alejes desde el principio, más difícil es volver a España, en el caso de que quisieras volver a España. En tu experiencia, ¿cuál es la realidad?
Bueno, mi experiencia personal es única. Quiero decir que no creo que se pueda... deducir nada de lo que yo, porque además mis decisiones han tenido mucho más que ver con cosas a veces personales o circunstanciales que con el hecho de elegir dónde hacer la tesis. Yo creo que aquí hay que también quitarse barreras, o sea, uno va haciendo los pasos según te van poniendo las cosas por delante, con muchas cosas que hay alrededor que hacen que te vayas por un u otro camino. Creo que no hay que tener miedo a irse fuera, para nada, en ninguna de las etapas. Creo que si tuviese que volver a repetir los pasos, yo me alegro mucho de haber estado en París 4 años, me lo pasé muy bien haciendo la tesis allí. Saqué una gran experiencia y muy buenos amigos de aquello. Y además estoy también contenta con donde estoy ahora, o sea que no creo que haya que plantearse, haya que ponerse más frenos de los que ya te pone la vida de por sí. O sea, si a ti te interesa irte a un laboratorio, a un grupo, a un centro, en donde sea en el mundo, yo diría que adelante.
Por ello. Oye, ¿y qué echas de menos de aquella época?
La juventud. bueno, echo de menos, no sé si echo, yo soy poco nostálgica en general, pero bueno, es verdad que fueron muy, muy buenos años.
¿Y en el laboratorio, por ejemplo?
Y luego teníamos, sí que es verdad que la tarea de investigación tiene dos caras, que son tu mejor amigo y tu mayor enemigo, ¿no? Que es la libertad muchas veces que tienes a la hora de gestionar tu tiempo. Yo era muy libre, muy independiente, entonces eso también te pone mucha responsabilidad, pero bueno, eso también lo recuerdo con gusto.
Muy bien. Oye, y cuando terminaste la tesis, ¿volviste a España y empezaste a plantearte tu carrera o empezaste a hacer eso ya antes, estando allá en París?
Pues es verdad que eso en mi caso yo he sido poco reflexiva, igual si eso sí que sería bueno, o sea, yo mirando atrás sí que creo que es bueno ir dando pasos en la carrera profesional con, pues eso, con cierta antelación hay que ir pensando cuál va a ser tu siguiente paso. Entonces yo no me lo planteé mucho, la verdad, yo terminé la tesis y hombre, sí, los últimos meses cuando estás escribiendo sobre todo sí que te planteas qué es lo siguiente que vas a hacer, pero yo esperé bastante hasta el final y busqué dos o tres cosas y al final decidí volverme. O sea, decidí volver a Madrid y fue aquí ya donde encontré la siguiente oportunidad. Digamos, fue una vez de vuelta en mi ciudad de origen donde encontré lo siguiente.
Porque tenías claro que no te querías dedicar al trabajo de laboratorio más académico.
Pues yo no sé hasta qué punto, en mi caso yo nunca he tenido nada 100% claro, tampoco tenía 100% claro cuando me marché que me quería marchar o cuando empecé la tesis que quería empezar la tesis. Ya te digo que al final uno toma decisiones por distintas circunstancias, pero sí que tenía bastante claro que había determinados sacrificios y determinadas cosas que yo no quería. O sea, yo no quería irme muy lejos de Europa, y entonces, bueno, pues en mi caso al reducirse las opciones me pareció que lo mejor era volver y no me importaba. O sea, sí que es verdad que llegó un momento en el que yo también te das cuenta de que probablemente tu sitio no está en hacer la carrera de investigación.
¿Y cómo se comienza a buscar trabajo para una persona que ha terminado la tesis? ¿Cómo es ese proceso?
Ese proceso es duro, la verdad, porque es verdad que te tienes que... Bueno, supongo que como tanta gente, ¿no?, bueno, que se tiene que reubicar, ¿no? Entonces, no es distinto a cualquiera que tiene que cambiar de área, de disciplina, pero tú vienes de un sitio donde se te exige una especialización y una profundidad en la cosa. Entonces, tú estás acostumbrado a poner ahí el título del artículo del... Y entonces, de repente, tienes que empezar a hacer currículums donde, claro, la gente dice, ¿pero por qué me pones el título de este artículo? Y yo, de hecho, veo los primeros currículums que yo hice, según enviaba puestos de trabajo, digo, ¿pero cómo se me ocurría enviar esto? Esto no hay quien lo lea. Y bueno, eso es algo que también vas aprendiendo a extraer de lo que tú has aprendido en esos 4 años, qué es lo que puede ser interesante para la empresa o para la entidad que te quiere contratar y que no necesariamente está interesado en cómo se formaron las galaxias en el universo en el universo primordial. Entonces, bueno, pues cambias un poco el lenguaje.
¿Y cómo accedes a esas plazas? ¿A través de internet, con páginas genéricas de búsqueda de trabajo?
Sí, bueno, yo creo que aquí el panorama ha cambiado muchísimo de 10 años a esta parte. Entonces, y se han multiplicado las opciones y se han multiplicado las vías de conexión. En aquel momento, básicamente sí, era vía internet y, bueno, con los portales de empleo típico, pero yo creo que ahora eso ha cambiado bastante. Yo ahí no sé si sabría dar consejos muy útiles.
Sí, pero en tu caso.
En mi caso fue por internet, sí. Vale. Sí, sí.
¿Y cómo seguías teniendo relación con tu jefe en París cuando decidiste hacer algo diferente a la academia? Me refiero, si hablaste con él de esto en concreto, ¿cómo se lo tomaron en ese ambiente?
No, sí que tiempo después él me contactó para ver dónde estaba y qué había hecho y nos escribimos. Pero yo, digamos, y eso sí que es verdad que sí que es bueno buscarse, aparte de tu supervisor de tesis, algún otro mentor. En mi caso yo sí que hablaba con gente con postdoc, con gente a lo mejor un poco más senior que yo, pero no necesariamente mucho más, con colegas que habían terminado la tesis antes que yo, a lo mejor incluso en otras áreas completamente distintas, en biomedicina o donde fuera. Y yo creo que fue más a través de esa gente que pues te van dando pistas o te van diciendo, más que con mi supervisor de tesis directamente.
Y llegamos al año 2006 y comienzas a trabajar en Carsa, ¿no?
Sí.
Cuéntanos un poco.
Bueno, pues ahí es verdad que lo que, digamos, en ese caso fue útil fue que yo había tenido una experiencia internacional, que había estado eso en un entorno internacional y, bueno, en este caso es una empresa que se dedica a ayudar a la gente en su internacionalización y a buscar ayudas y financiación europea, y eso fue lo que me valió la oportunidad de trabajar con ellos. No fue durante mucho tiempo, pero bueno, fue también una experiencia en el sentido en el que fue un baño de realidad también, de cómo los entornos laborales pueden ser tan distintos, claro, ¿no? Dependiendo de dónde estés. Y de ahí ya salté a la fundación para hacer una cosa que no tiene mucho que ver con lo que hago hoy, pero que también de nuevo está en el ámbito de lo que son las relaciones internacionales en ciencias.
¿Y qué comenzaste a hacer ya en la FECIT?
Pues ahí lo que sucedió es que buscaban a alguien, porque hace justo en esos años, 2006-2007, España firmó el acuerdo de adhesión al Observatorio Austral Europeo, que es, como sabes, una entidad intergubernamental donde varios países, bueno, pues ponen financiación para tener muy buenos telescopios en distintas partes del mundo. Y esa adhesión, esa incorporación de España a ese organismo internacional incluía la necesidad de aportar una serie de desarrollos de software que tenían que hacer personas especializadas. Entonces, a mí no me querían para hacer esos desarrollos de software, entre otras cosas porque yo no era especialmente especialista en eso, pero sí para gestionar a todo ese equipo. Entonces, lo que me valió en este caso fue eso, de nuevo, la experiencia internacional y que yo había trabajado en el área y, por lo tanto, conocía el lenguaje propio de los telescopios, de la astrofísica, en fin, y entonces esa tarea se fue encomendada a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y en la Fundación no había nadie que tuviese ese expertise, entonces buscaron, en este caso me buscaron a mí.
Y cuéntanos, ¿qué haces concretamente en la Oficina Europea?
Pues sí, después pasé a la Oficina Europea, es verdad, y ahora lo que hago es ayudar a los investigadores a que conozcan bien los distintos programas de financiación europeos de Horizonte 2020 y en concreto las convocatorias del Consejo Europeo de Investigación para que puedan pedir ayudas para montar sus grupos de investigación o montar nuevas líneas de trabajo muy punteras, porque el Consejo Europeo de Investigación básicamente lo que financia es investigación de frontera muy puntera.
¿De qué te ha servido tu experiencia como investigadora para hacer lo que estás haciendo en el día a día?
Bueno, pues yo creo que a todos nos sirve lo que tenemos detrás. En mi caso, es verdad que, bueno, de nuevo, el entorno internacional ayuda el hecho de que tú sabes a qué se están un poco cuál es el lenguaje de investigación, cuáles son las distintas etapas. Eso ayuda, sí.
¿Y en realidad es necesario tener un doctorado para trabajar en este tipo de trabajo o es algo que simplemente añade habilidades o posibilidades?
Yo no creo que sea estrictamente necesario, ¿vale? Y de hecho yo tengo una colega que con la que comparto esta labor de Punto Nacional de Contacto, que ella viene de Derecho, en este caso no tiene un título de doctor, pero nos complementamos perfectamente, en el sentido en el que ella aporta un poco la visión de legal, ¿no? Tiene otro expertise y entonces nos ayudamos mucho. Entonces, yo no creo que sea estrictamente necesario, y de hecho eso, hay mucha gente que hace esta labor sin tener un doctorado. Pero en mi caso, bueno, pues yo utilizo lo que aprendí de ahí o lo que yo he sacado de esos años de experiencia para hacer mi trabajo lo mejor posible.
Muy bien. Bueno, y te hago la pregunta contraria. ¿Qué habilidades has aprendido fuera de la academia, fuera de la vida puramente investigadora?
Pues, a ver, es una buena pregunta. Bueno, aprendes quizás a priorizar de otra manera, ¿no? A ser más ágil, a lo mejor, quiero decir, en el doctorado tú te centras mucho en una cuestión y llegas hasta el fondo. Entonces eso te lo llevas al otro lado, ¿no?
Sí.
Pero en el otro lado tienes que saber no llegar hasta el fondo de las cosas para poder acabarlas y que no te lleven 4 años. Entonces, bueno, pues sí, eres más ágil, uh-huh. Más ágil quizás.
Oye, Esther, y después de todos estos años, donde ya te has especializado en algo en lo que no hay tantas personas en realidad, ¿no? En nuestro país, ¿ha merecido la pena?
Sí, o sea, ha merecido la pena, sí. O sea, yo el trabajo que tengo ahora, la verdad es que es un trabajo que es muy interesante porque me pone en contacto, primero, con todas las áreas científicas, con investigadores que hacen un trabajo súper interesante y del que yo me voy más o menos enterando, aunque sea de la parte más superficial. Y luego tiene otras vertientes que también son bastante agradecidas, que una es la de servicio público, la de sentir que a lo mejor tú estás ayudando a gente a montar sus labos o a conseguir financiación, en fin, a avanzar un poco en su carrera. Y por otro lado, la otra parte que a mí me gusta mucho es que estos programas al final tienen un impacto muy importante en el sistema y entonces tú puedes cambiar un poco las cosas y con la idea de mejorar el sistema español de ciencia y tecnología. Y eso lo ves porque lo ves reflejado en cómo determinadas regiones, determinados institutos o incluso la propia Agencia Estatal de Investigación cada vez pone más el foco en que seamos competitivos internacionalmente. Y entonces, bueno, pues ayudar a eso está, yo creo que está bien.
Es interesante porque hablas de la importancia que tiene uno como persona, a nivel personal, de tener la posibilidad de ayudar, ¿no? De tener una idea de que estás haciendo un servicio público. Y cuando estamos haciendo investigación en el laboratorio, también lo estamos haciendo. Sin embargo, perdemos esa noción, ¿verdad?
Sí, es verdad. Hombre, es verdad también que cada vez más se intenta visibilizar esa parte. Pero es verdad que uno también es una cuestión de madurez. Yo entiendo que un investigador principal más senior sí es mucho más consciente de lo que se trae entre manos. Pero tú cuando estás haciendo la tesis, o al menos yo cuando estaba haciendo la tesis, es verdad que no era consciente de eso, o no era tan consciente. Yo estaba a lo mío y ya está, y era mi cosita, era mi hijo.
Claro. ¿Y cómo se podría cambiar eso?
Bueno, pues yo creo que se está cambiando, ¿eh? Yo creo, por ejemplo, yo fui investigadora Marie Curie, pero ahora los investigadores Marie Curie, tanto a los que están en redes de formación como a los que son un poco más senior y están en puestos de postdoctoral, se les pide y se pide a sus instituciones que les formen en muchas otras cosas y que dentro de su proyecto hagan también mucha labor de divulgación y que sean conscientes de qué impacto puede tener eso en la sociedad y que lo hagan visible. Entonces, desde luego, desde Europa sí que se está empujando en esa dirección. A veces incluso, yo diría que hasta puede ser que en exceso, pero sí, cada vez se hacen más esfuerzos. Y yo creo que ahí los centros y los grupos y los mentores también tienen mucho que hacer, porque la gente senior es la que te guía.
Ya. ¿Hay algo de tu trabajo actual que no te guste?
Sí, hacer papeles.
Papeles, ¿no? El papeleo.
Eso no nos gusta a ninguno, los investigadores tampoco, que también se me quejan de vez en cuando. Pero sí, yo soy poco de papeles. Los hago porque además también tenemos que ser conscientes de que forma parte de nuestro trabajo, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que todo hay que justificar, y esto también es algo que luego exigimos a los demás, y hay que ser transparente con todo lo que hacemos, hay que publicitarlo y hay que justificarlo. Claro. Pero me gusta menos.
Porque en tu día a día compaginas trabajo de oficina con hablar con muchas personas, en realidad, ¿no? Impartiendo talleres, seminarios.
Claro, o sea, mi trabajo tiene varias partes. Una que sí me gusta, que puede ser más o menos ardua, pero que sí es bonita, que es de analizar qué es lo que está pasando para ver cómo mejorar. Otra que es de divulgar, hablar con los investigadores, informar, asesorar. Y luego, bueno, está todo el trabajo interno, digamos, de trabajo más administrativo, que ese, digamos, es el menos bonito. Pero sí, son varias patas.
Muy bien, Esther, pues ¿hay algún último consejo para los investigadores que nos estén oyendo y que se estén planteando cambiar y hacer algo fuera de la vida académica?
Bueno, pues que hay vida más allá de la vida académica, y que de hecho la mayor parte de cómo es lógico, porque esto forma parte un poco de la lógica de la carrera en investigación y de la formación altamente cualificada, que es, tú vas avanzando en la carrera, cuanto más cualificado estás, yo creo que siempre será mejor, porque luego ya verás cómo lo encajas en tu vida y en tu carrera profesional. Pero a mí me parece que hay que defender que a mejor formación para todos mejor, también para el sistema, para la sociedad en general. Entonces, y que es lógico que la mayor parte de los que hacemos una tesis doctoral no acabemos en la academia. Es lo lógico, pero no por ello es malo.
Doctora Esther Rodríguez, nos ha encantado tenerte en el programa y conocer tus pasos caminando por la ciencia.
Vale, gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo.
Amigos, esto ha sido todo por hoy. Este programa se ha grabado en los estudios de Radio UMH en la Universidad Miguel Hernández, en colaboración con la Asociación de Científicos Retornados a España, CRE, y ha sido posible gracias a la colaboración de Nico Villa, nuestro fantástico técnico de sonido, Nick Ladushkin, autor de nuestra sintonía, y Manolo Castellano, un servidor, al micrófono. Os esperamos en el próximo programa para continuar juntos caminando por la ciencia.